Uruguay es vulnerable a la amenaza de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que hoy consigna el semanario Búsqueda.
El reporte de control internacional estratégico correspondiente a 2011 ubica a Uruguay entre 66 países clave en el combate al tráfico de drogas y el lavado de activos.
El documento señala que oficiales de la policía y la justicia de Uruguay evaluaron que hay una creciente presencia de organizaciones criminales mexicanas y colombianas en esta región y están preocupados porque puedan estar operando en nuestro país.
Por otro lado, indica que en Uruguay la corrupción pública no parece estar vinculada significativamente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
UTE cortó ayer el suministro de energía eléctrica al diario La República como consecuencia de la deuda que mantiene con el ente. Por ese motivo, hoy el periódico salió a la calle con una edición de emergencia.
El lunes al mediodía le habían cortado el servicio a la emisora AM Libre, también integrante del multimedio Plural. En tanto, los trabajadores del grupo bloquearon ayer la avenida Garibaldi, donde se ubican los dos medios, en reclamo por soluciones para evitar la pérdida de 215 puestos de trabajo.
El senador Jorge Larrañaga comenzará una campaña en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal para advertir que esa medida constituye un error.
El líder de Alianza Nacional recorrerá todo el país e insistirá en que si la iniciativa del herrerismo y del Partido Colorado tiene éxito, terminará por estigmatizar a los sectores de jóvenes, informa hoy Últimas Noticias.
Estamos dando por sentado que hay jóvenes irrecuperables. Ese es un mensaje peligroso que estamos dando como sociedad, agregó Larrañaga.
Mientras tanto, la comisión que promueve la baja de la edad de imputabilidad asegura que tiene todas las firmas requeridas para impulsar un plebiscito que permita reformar la Constitución.
La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, negó ayer que existan listas negras o persecución sindical de funcionarios de esa cartera.
Muslera dijo estar asombrada por el planteo y reiteró la disposición de las autoridades del ministerio a concurrir a la comisión parlamentaria correspondiente para dar respuesta a estos planteos.
Existen casos puntuales de presuntas irregularidades vinculadas al desempeño laboral de algunos funcionarios que están en proceso de investigación y que cuentan con todas las garantías del debido proceso administrativo, destacó la ministra.
El sindicato, recordemos, había denunciado esta situación el martes en el Parlamento.
El gobierno presentó ayer el acuerdo para la redacción de un proyecto de ley que habilitará a los jubilados de la industria y el comercio a reingresar al mercado laboral para capacitar a los trabajadores jóvenes con garantía de sus derechos laborales y jubilatorios.
El sistema acordado obliga a los empresarios a captar un trabajador joven por cada reingreso de un jubilado en un plazo no mayor a los 12 meses.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, explicó que esta iniciativa se implementa en un contexto de bajo desempleo y dijo que, de cambiar la situación, se deshabilitará este plan.
El proyecto prevé que los jubilados que regresen al mercado puedan trabajar hasta 6 horas diarias y, en caso de volver a la empresa en la que se retiraron, deberán cobrar proporcionalmente el mismo salario que cobraban en el momento de su jubilación.
El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, hizo algunas puntualizaciones ayer en la conferencia de prensa.
Cuando el jubilado reingresado se retire definitivamente, recibirá del Banco de Previsión Social una compensación especial por única vez equivalente al promedio del sueldo nominal por el cual haya aportado durante el periodo de trabajo. Se le garantiza que su jubilación definitiva final, digamos, va a ser por lo menos igual o mejor que la que tenía al momento previo a su reingreso a la actividad.
También serán respetados los derechos del Sistema Nacional Integrado de Salud, que usufructúa como jubilado, que son más beneficiosos que los de los trabajadores activos.
8:20.
Vamos al panorama internacional.
En el Reino Unido, un comité parlamentario pidió al gobierno que prepare de manera urgente una estrategia para enfrentar el posible colapso del euro.
En su primer informe, el Comité Conjunto sobre la Seguridad Nacional advirtió a los ministros sobre la necesidad de prestar más atención a los riesgos de seguridad que presenta la inestabilidad económica. Dichos riesgos incluyen recortes en los gastos de defensa de naciones aliadas, un aumento en la inmigración y la agitación social.
Colombia no podrá invitar a Cuba a la próxima cumbre de las Américas al no haber logrado el consenso de los participantes para que la isla asista a esta cita que se celebrará a mediados de abril en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo este anuncio antes de partir de La Habana, donde se reunió con su homólogo cubano, Raúl Castro, a quien agradeció su comprensión en este asunto y su manifestación generosa de no querer crear un problema ni para la cumbre ni para Colombia.
El ministro de Turismo, Héctor Lezcano, y legisladores de la Cámara de Representantes se comprometieron a que de aquí en más el Carnaval de la Pedrera será planificado y ordenado de manera oficial para que no se generen incidentes como los de este año.
El diputado nacionalista José Carlos Cardoso, que fue quien convocó a Lezcano, dijo al país que el ministro aceptó la propuesta de trabajar en un grupo integrado por la Alcaldía y la Intendencia para establecer un marco de referencia en el que conviva el derecho de todas las partes. En ese sentido, Lezcano agregó que el equipo de trabajo buscará un equilibrio entre pobladores, turistas tradicionales y los que van solo por el carnaval.
Algunas noticias que ya manejamos temprano en la primera edición del Panorama Nacional. El presidente Mujica está muy preocupado por lo que entiende es un bajo valor del dólar y analizará la situación con su par brasileña Dilma Rousseff y con el ministro de Economía Fernando Lorenzo.
Pienso mantener una conversación con Dilma para saber qué van a hacer ellos, ver hasta dónde se pueda, qué pasos dará Brasil, porque está claro que esta situación también los está complicando, afirmó Mujica.
Secundaria informó que las clases no podrán comenzar el próximo lunes en 5 liceos debido a problemas edilicios.
En el liceo 70 de La Teja, 71 del Prado, 72 del Cerro, 8 de Rivera y el Centro de Estudios de Casarino en Canelones, los cursos se postergarán al menos una semana.
Además, el 29 de Montevideo y los de Delta del Tigre y Playa Pascual en San José también presentan inconvenientes de infraestructura, pero en este caso las autoridades esperan poder solucionar el inconveniente en el correr de esta semana.
Desde ayer está vigente el boleto gratuito para los estudiantes de enseñanza media.
Este beneficio alcanza a los alumnos de centros educativos públicos de todo el país y tiene como objetivo facilitar el acceso de los jóvenes a la educación formal.
Y si volvemos al panorama internacional, en Siria, el viceministro de Petróleo, Abdo Husameddin, anunció anoche que renuncia a su cargo y que se une a la oposición al régimen de Bashar al-Assad. En su mensaje, Husameddin afirma que sirvió al gobierno sirio 33 años y que no quiere terminar su vida al servicio de un régimen criminal.